Y aquí comienza otra erupción radial. En esta ocasión navegando un poco a ciegas. Esperamos que por ahí nuestros compañeros y compañeras que están conectados nos vayan guiando en esta emisión. Tenemos algunas cuestiones que compartirles. La primera de ellas es una mala noticia, que tenemos una falla técnica bastante grave y no estaremos en la frecuencia modulada por algún tiempo. Vamos a seguir transmitiendo por internet en nuestras dos direcciones, quehuelga.net, 2.8000, diagonal, radio.mp3 y quehuelga.net, 2.8000, diagonal, radio.org. Esos van a ser los dos canales a través de los cuales ustedes podrán escucharnos. Tenemos, por supuesto, nuestros teléfonos, nuestras vías de comunicación tradicionales. Tenemos el teléfono de las 8 cifras, 84-214-102. Y también el fiel teléfono de Telegram, WhatsApp, celulares, 55-13-16-32-16. 55-13-16-32-16. Para que ustedes nos llamen, nos pasen sus mensajes, sus participaciones en estas emisiones de la erupción radial. Por acá ya iniciamos con el mensaje de nuestra compañera Ana, que hace también con nosotros este programa, siempre presente en estos comentarios, y justamente ya da también la mala noticia a las 7:05 de la noche, tarde-noche de este 2 de mayo de 2017. Hola compañeros, les aviso que la señal de radio no se escucha, solo hay ruido blanco. Saludos a todos en cabina. Bien, pues sí, ahí está esta falla. Nunca falta con estos aparatos. Pues ahí está. Simplemente les damos la noticia. Y vamos a iniciar nuestro recorrido mientras tenemos la confirmación de que estamos sonando correctamente, con las noticias sobre derechos humanos. En esta ocasión, para este martes 2 de mayo, tenemos únicamente un resumen. Ustedes saben que el 1 de mayo pues no se trabaja, y eso lo respetan también las organizaciones de derechos humanos, así que han iniciado su resumen de lo que dicen los medios sobre los derechos humanos a partir del día de hoy. El diario Reforma nos informa, según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Seydra Ad al-Hussein, lamentó la crisis de impunidad que se vive en México y reiteró su llamado al gobierno de Peña Nieto para la creación de un consejo asesor que se encargue de enfrentar este flagelo. Este consejo asesor deberá incluir, dice este funcionario de Naciones Unidas, a expertos internacionales. Acá un comentario al margen, solamente decir que quizá en otra época la presencia de funcionarios extranjeros se vería pues como una intromisión en la soberanía del país, pero ahora con estos gobiernos que lo único que reparten es muerte, pues la verdad se celebra que haya manifestaciones por parte de Naciones Unidas, en este caso para que se pare esta masacre cotidiana que vivimos. En La Jornada nos hablan de las movilizaciones que se vivieron por el 1 de mayo. De acuerdo con este diario de circulación nacional, hubo movilizaciones en 14 entidades. Miles de trabajadores, la mayoría agremiados a sindicatos independientes, mineros y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se manifestaron ayer en al menos 3 estados para conmemorar el Día del Trabajo, con la exigencia de mejores salarios, contener las alzas de precios de la canasta básica y de los combustibles, la derogación de las reformas estructurales y de la evaluación de los docentes, y en demanda de la localización con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, entre otras exigencias. El País: solo 13% de los militares mexicanos investigados por violar derechos humanos han sido sentenciados. Los delitos cometidos por los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos han quedado prácticamente sin castigo. Entre abril de 2007 y febrero de 2017, es decir, prácticamente 10 años, Apenas 387 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional han sido investigados a partir de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y de estos poquísimos efectivos, 387, solo 53 han sido sentenciados, solo 13% de ese total. Tenemos también por acá, en una nota que pues da un pequeño contrapunto a esto que decíamos antes, de acuerdo con el portal 24 Horas, han sido condenados a 26 años de cárcel 8 militares vinculados a los Zetas. Estos militares fueron detenidos junto con otros 7 compañeros, en total 15, en marzo de 2011, al considerar que colaboraron con el grupo criminal Los Zetas. Y bueno, de esos 15, 8 fueron a la cárcel ya, fueron condenados a 26 años de prisión. Y en el portal XEU con X, xeu.com.mx, hay una notita sobre lo que está pasando en Veracruz, en Tiahuatlán. Dice el portal XEU, Fiscalía y responsable Yomisa en hallazgo de restos en Tiahuatlán. La negación de la Fiscalía General del Estado de 22 puntos con restos humanos en el rancho La Gallera en Tiahuatlán es una actitud irresponsable y omisa del fiscal Jorge Winkler, que violenta todos los protocolos de búsqueda, advirtió Óscar Espino, acompañante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica. Bueno, pues ya decíamos todo este tiempo que Veracruz es uno de los puntos álgidos en este tema de las fosas clandestinas y, aparte de todo, las autoridades ni siquiera pueden hacer la búsqueda correctamente. Animal Político reporta otra de estas noticias que pasan ya de la nota roja a la política nacional. Mueren 7 personas en un enfrentamiento con militares en Chihuahua. La Fiscalía de Chihuahua informó este domingo sobre la muerte de 7 personas tras tener un enfrentamiento con militares en el poblado La Grulla, cerca del mineral de Dolores. Y finalmente, el portal Desinformémonos, proceso ilegal de consulta, denuncian indígenas zoques para licitación de ronda 2.2 de la Secretaría de Energía. Representantes de ejidos y comunidades zoques de Ixtacomitán, Chiapas, al norte del estado, marcharon contra los proyectos extractivos que pretenden instalarse en el territorio zoque de Chiapas. La manifestación pacífica denominada Marcha por la Tierra, el Agua y la Vida partió de la salida de Chapultenango hacia el centro de la cabecera municipal para hacer visible la inconformidad de cientos de campesinos y familias por la licitación de 84.500 hectáreas de tierras para perforar 12 pozos petroleros de gas convencional en el marco de la Ronda 2.2 de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 9 municipios de Chiapas. Échense ustedes ese trompo a la uña, 84.500 hectáreas de tierra para 12 pozos petroleros afectando 9 municipios, bueno, en realidad poblaciones de 9 municipios en Chiapas. Así va de mala cosa en el país, por supuesto sin consulta o con consultas amañadas, que en realidad es lo mismo, sin consulta a la población afectada. Y por acá en el portal Educa Oaxaca, otro de los que visitamos con frecuencia para saber qué está pasando en las noticias de los derechos humanos, tenemos por acá una nota sobre lo que está pasando con el agua. Por acá dice que se expondrá la privatización del agua al relator de la ONU en su visita a México, una nota del 2 de mayo. Leo Heller, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, visita México del 2 al 12 de mayo. Hoy inició su visita. Diversas organizaciones sociales le expondrán la desigualdad en el acceso al agua, como señalan en un comunicado. Dice lo siguiente: durante esta visita oficial, quienes hemos trabajado a lo largo de muchos años en defensa del agua como derecho humano, por el acceso a un sistema sanitario digno, salubre para todos y todas, y quienes por diversas circunstancias no han podido ejercer plenamente este derecho, esperamos visibilizar el fracaso de las políticas que el Estado mexicano ha implementado en la materia y que han agudizado las desigualdades sociales. De forma destacada, estas políticas han promovido su acaparamiento, privatización y manejo insustentable, incluyendo la sobreexplotación y la contaminación de los cuerpos de agua de los que dependen las comunidades rurales y urbanas para vivir con dignidad, generando múltiples y reiteradas violaciones a los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento, y otros derechos humanos relacionados como es la salud, por las acciones y omisiones de actores tanto públicos como privados. Bien, pues por acá finalmente encontramos la liga. Es que habría otra a la notita, pero sí tienen también la liga los compas de Educa Oaxaca hacia la Alianza Mexicana contra el Fracking, que colgó en su portal. Dice, aparte de lo que ya leímos, dice lo siguiente: es indispensable ver esta situación, todo lo que se relató anteriormente, como consecuencia de problemas estructurales en el manejo del agua y el saneamiento, y no como situaciones excepcionales. Los recorridos y las reuniones que sostendrá el relator especial serán privadas y de carácter confidencial, pero al final de su visita presentará públicamente sus impresiones y conclusiones preliminares, y en septiembre de ese mismo año remitirá ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe completo de misión con recomendaciones para el Estado mexicano. Entre las organizaciones que participan pues en este encuentro, en esta serie de encuentros para hablar de lo que está pasando con el agua en México, están la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, el Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, la Alianza Mexicana contra el Fracking, la Coordinadora Nacional Agua para Todos y Todas, Agua para la Vida, el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Red de Género y Medio Ambiente, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, y el Movimiento Urbano Popular de la Convención Nacional Democrática, entre otras organizaciones. Y sobre este señor Leo Heller, nos dicen que es originario de Brasil. Él tiene este cargo de relator especial de la ONU sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento desde 2014. Bien, pues un brasileño. Brasil también colocando gente ahí en Naciones Unidas. Esto es lo que nos comparte Educa Oaxaca. Bien, pues ahí está este primer bloquecito sobre lo que está pasando en los derechos humanos en el país. Y vamos a cerrar esta sección con dos notas, una que habla de lo que está viviendo la ciudad monstruo y otra del grado, la intensidad con la que estas situaciones de guerra pues están golpeando al común de la población y a la generalidad de las personas, ya ni siquiera podríamos decir que es a los pobres. Proceso titula el día de hoy: Mancera acepta por primera vez que Ciudad Monstruo es centro de logística del crimen organizado. Imagínense ustedes, ¿quién puede creerle a Mancera que la capital no es parte de los espacios donde el crimen organizado se organiza? Pero bueno, ahora ya lo admite Mancerita el Breve. Vamos a ver qué dice la nota de Proceso. Por primera vez durante su administración, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera reconoció que Ciudad Monstruo es, entre comillas, un centro donde puede haber logística o reforzamientos financieros del crimen organizado y el narcotráfico. No obstante, aclaró que su gobierno trabaja para que la capital no se vuelva centro de operación de los mismos. Así lo reconoció este martes tras la detención del líder del cártel de Sinaloa, Damaso López, el licenciado, sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán, en la colonia Nueva Anzures, delegación Miguel Hidalgo, y de su operador financiero en la capital, Víctor González El Chompiras, en la colonia Tezozómoc, en Azcapotzalco. En entrevista en el antiguo palacio del ayuntamiento, Miguel Ángel Mancera admitió que no es la primera vez que la PGR detiene a líderes de la delincuencia organizada en Ciudad Monstruo. En la capital hay seguimientos, se dan detenciones. La Ciudad de México es un centro donde puede haber logística o donde puede haber reforzamientos financieros. Eso no es nuevo. Ja. No obstante, Mancera agregó que lo que nosotros estamos luchando y lo que estamos evitando a toda costa es que la capital se pueda volver un centro de operación. Eso es diferente, ¿no? Sí, qué diferente. Nada más se esconden, vienen acá a hacer sus reuniones, intercambian, hacen negocios, pero bueno, que sea un centro de operación, no sé qué espera el señor Mancera, que le pongan un letrero ahí en su oficina y despachen al lado de él indicando que ahí es el centro de operación del narcotráfico y del crimen organizado. El mandatario local informó que tras las dos detenciones se comunicó con autoridades de la Sedena y la PGR para felicitarlos. Bueno, pues ahí está la notita con estos balbuceos. Bueno, yo me quejo de mí mismo por mi balbuceo para entrar en este tema, pero el señor Mancera pues se vuela la barda. Esto se llama declarar por declarar, cuando ya no te queda más remedio y te agarran en curva, pues haces algunos cuantos balbuceos y dices algo completamente evidente. Verdad de perogrullo, creo que era la expresión que estaba buscando. Y en efecto, sabemos que la capital pues es un espacio fundamental para el crimen organizado. Y otra nota para cerrar este primer bloque es lo que le pasó a Héctor Suárez. Fíjense ustedes que el día de hoy, en el espacio de Carmen Aristegui, se pudo escuchar un relato estrujante. Supongo, quiero suponer, que muchas y muchos de nosotros conocemos quién es Héctor Suárez, un cómico, un comediante de larga trayectoria que ha estado prácticamente en todas las televisoras de este país, que ha hecho pues su camino ahí con sus personajes, algunas veces cayendo en el estereotipo, algunas otras veces realmente sí con mucho ingenio, y que en tiempos recientes se ha lanzado con bastante fuerza, como muchos otros más en el país, contra la presidencia por la tragedia que estamos viviendo, y bueno, no solo contra la de Peña Nieto, sino también antes con la de Calderón y antes con algunos otros presidentes. En este espacio de Carmen Aristegui escuchamos, decía yo, el relato estrujante de Héctor Suárez cuando fue amenazado por desconocidos y que le hicieron pues ver que lo tenían sumamente vigilado, que lo tenían perfectamente ubicado, que sabían quién era su familia, en dónde estaban sus hijos, cómo se movían, y que básicamente le dijeron que le bajara con lo del presidente. A quien pueda y le interese, yo les aconsejo, les invito a que miren en aristeguinoticias.com el segmento en donde apareció Héctor Suárez conversando. En realidad, pues no sé si es una conversación porque el tema no se prestaba para ello, pero sí hablando con Carmen Aristegui, denunciando esta situación para que se den cuenta del efecto nefasto que tiene este terror que está implantando. En este caso, pues parece bastante evidente, es tratándose de un cómico al cual no se le robó, no se le extorsionó, sino simplemente se le amenazó, pues es más o menos evidente que se trata de alguna instancia gubernamental la encargada de enviar a sus gorilas a espantar, intimidar al señor Héctor Suárez. Y pues acá les compartimos lo que sacó proceso el día de hoy también, una nota firmada por Columba Vértiz de la Fuente. Con pistola en la nuca exigen a Héctor Suárez callar críticas al gobierno de Peña. El actor y cómico Héctor Suárez destacó que decir la verdad sobre la situación de México en el escenario le ha creado problemas. Las amenazas las he tenido siempre, pero esta es la primera vez que me la hacen con una pistola y en la nuca. En entrevista con Proceso por vía telefónica comentó: de verdad estoy muy preocupado porque está en peligro mi familia. Que lo hagan conmigo, pero no con mi familia. Estoy aterrorizado sobre todo por mis niños, añadió el comediante. A mediados de enero pasado, el artista difundió en redes sociales un monólogo donde le pide al presidente Peña Nieto, de la manera más atenta, que se vaya, por favor, por piedad, ya váyase. Y acá Proceso pone la liga a ese video de Héctor Suárez que cualquiera puede consultar en YouTube. Suárez, conocido a nivel internacional por sus personajes El Noay, El Picudo, El Licenciado Buitrón y El Tá Difícil, entre otros, personificó en ese video a un ciudadano más enfurecido que lanza una dura crítica en contra de Peña. Mire usted, en 4 años no ha hecho usted más que joder, hundir, comprometer, desprestigiar y meter en problemas al país y a todos nosotros los mexicanos, mintiéndonos sistemáticamente. Su vida cambió a finales de ese mes de enero de este año, 2017. Narró que una camioneta azul sin placas se le acercó y no lo dejaba pasar en la Ciudad de México. Ese mismo vehículo lo volvió a ver afuera del hotel en que se hospedaba. Allí un hombre le hizo una expresión como de «bájale». El 17 de abril, en Morelos, Suárez fue a un centro comercial a comprar unas veladoras. Entró al baño donde no había nadie más. Dice Suárez, sentí una pistola en la nuca y el agresor me amenazó con groserías tremendas. Creo que no iba solo porque expresó, cuiden que no entre nadie al baño. El tipo, a quien no vi, me preguntó por los nombres de mis hijos. ¿Te suenan? Te vamos a matar a ti, hijo de tu perra madre. Y me advirtió que dejara de hablar del gobierno y de la presidencia. Pero mi ser, mi corazón, me dice que no los creó tan tontos a la presidencia. Ojalá. No creo que sea de parte de ellos. Como estamos en elecciones, muchos son capaces de vender a su mamá. No sé, igual sí. Bueno, pues ahí está que parte de lo que dijo Héctor Suárez en esta entrevista con El Proceso. Y bueno, pues quieren conocer con mayor viveza, con mayor crudeza este relato, pues les invitamos a visitar el portal de Aristegui Noticias. Y esto nos viene al caso, no porque sea una personalidad, no porque sea más importante que las amenazas que todos y todas vivimos, las situaciones extremas en las que se vive en este país, y lo de Héctor Suárez sea más importante, no, para nada. Pensamos que es un ciudadano más, una persona más que ahora le tocó esta triste realidad de que cualquier grupo, cualquier persona te pone una pistola en la cabeza y te amenaza de muerte para que cambies tu actitud ante el poder, en este caso ante el presidente. Lo que nos llama mucho la atención es el nivel de amenaza al que se ha llegado cuando estos señores se toman el trabajo de amenazar incluso a un cómico. Si esto no es ya una situación de terrorismo de Estado, una situación donde cualquiera puede caer en manos y ser víctima de algún abuso, de diferentes grados es cierto, pero en un abuso por parte de las autoridades, eso es México. Eso es lo que revela el caso de Héctor Suárez, incluso una personalidad mediática, una personalidad que además, bueno, pues hace comicidad, digamos, hace una serie de señalamientos, sí, pero también es una persona, pues podríamos decir que no está de manera directa organizándose para promover un cambio, para hacer que otra fuerza política suba a la silla presidencial, etcétera, etcétera. Aún esa persona, con su manifestación a través de la comedia, está siendo brutalmente amenazada. Y también pensar en la cobardía, el abuso del acto. Piensen ustedes lo que es amenazar a una persona de la edad de Héctor Suárez. En fin, un total disparate lo que estamos viviendo, una total situación pues compleja y terrible la que vive el país. Y con eso cerramos este primer bloque. Vamos a escuchar un poquito de música. Estamos en el 5513-1632-16, 5513-1632-16 y también en el 84-214-102 por Facebook y Twitter en Que Huelga. Y escuchemos pues a este señor Kiko Villamizar con La Remolacha.
buscando la tierra prometida. Y de eso no te suena la vida, tanto tiempo buscando sanar las heridas por la adolescencia de la niñez perdida. Por esas extremas condiciones sociales hay todavía situaciones y la luz. Hay disque ilegales. Esta de su raíz, ella se me da muy bien y es fuerte de su raíz.
vamos regresando despacito a esta irrupción radial con algunas notas más. Está siendo un poco difícil la navegación a ciegas. Seguimos invitando a que nos llamen, nos escriban. Fíjense que tenemos varios materiales entre otros, un mensaje que envió el doctor José Manuel Mireles, un personaje, pues, de estos que forman parte de la tragedia nacional, un hombre que se unió al movimiento de las autodefensas en Michoacán, del cual se han dicho muchas cosas. Lo cierto es que tiene ya varios años en la cárcel y pues se las está pasando las de Caín. Quizá vamos a cerrar este segundo bloque con este mensaje para no... Ahora no tenemos toda la técnica lista para pasarlo. Y a través de Telegram nos han hecho llegar algunos materiales interesantes. Recuerdan ustedes que habíamos estado hablando de lo que pasaba en Oaxaca sobre ya 7 años del asesinato de Betty Cariño y Yiri Ayacola. Hubo un encuentro por la vida y contra la represión, justamente para recordar y para seguir exigiendo justicia en estos dos casos de asesinato. Acá tenemos un texto bastante amplio que hace un recuento de lo que justamente estamos viviendo y que les queremos compartir para que se escuche la palabra de nuestros compañeros que estuvieron allá en Oaxaca haciendo esta labor de memoria. Dice lo siguiente: a Betty Cariño, a nuestras asesinadas y asesinados, queridas y queridos compañeros y hermanos, hoy estamos aquí, sus hijos, sus madres, sus hermanas, sus compañeros, su pueblo. Nos hemos reunido bajo la sombra de un árbol para dar voz a nuestros pensamientos, para abrazar nuestros dolores, para encender nuestras rabias. Compartimos cómo es nuestra vida, nuestra lucha y cómo nos han arrancado violentamente a nuestros seres queridos, los malos gobiernos y otros agentes del sistema de muerte en el que vivimos. Hace 7 años, las fuerzas paramilitares de la UBISORT y del MULT acabaron con la vida de nuestros compañeros Betty y Yiri, mientras ellos se solidarizaban con una caravana humanitaria con el pueblo triqui en resistencia y en la construcción de su autonomía en San Juan Copala. La familia y compañeros de Betty hoy están aquí para demostrar una vez más, después de 7 años, que aquí tienen su casa todos y todas las que luchan como Betty lo hacía. Su familia los espera, las alimenta en cuerpo y corazón para seguir fuertes. Compañeros de Yiri están aquí para decir que la hermandad entre pueblos frente a las injusticias y las desigualdades no tienen límites. El pueblo triqui hoy está aquí para decir que sigue existiendo, que sigue resistiendo en sus comunidades autónomas de la región, así como en sus lugares de desplazamiento forzado. Unimos nuestras voces a las suyas para repudiar todos los actos de violencia sistemática a la que han sido sometidos ellos y su pueblo. Nombramos a sus asesinados, entre los muchos, a las locutoras de La Voz que Rompe el Silencio, Tere y Feli, asesinadas en 2008, y a los líderes morales Timoteo y Cleriberta, asesinados en 2010. Exigimos también que se construyan las condiciones de regreso de los desplazados a sus tierras, a sus casas, a sus vidas. También en este día escuchamos el grito de rabia del pueblo de Nochistlán, Oaxaca, cuyas heridas están muy frescas después de haber sufrido el brutal ataque de las fuerzas policíacas y militares el 19 de junio de 2016, cuyo saldo fue de 8 caídos, 4 viudas, 11 niños huérfanos, más de 80 heridos de bala, de los cuales 8 han perdido completamente la capacidad de alguna parte del cuerpo y hay 27 encarcelados. Ahí hubo 27 encarcelados. El ataque contra Nochistlán está en curso a través de un hostigamiento constante. El gobierno intenta una y otra vez distorsionar, por medio de amenazas y falsas pruebas, la realidad tan escalofriante de los hechos. El pueblo responde con la verdad e impidiendo la entrada de la policía en su territorio. Se hicieron presentes también la familia y los compañeros de Salvador Olmos Chava, compañero de la radio comunitaria Tun New Sabi, La Palabra del Pueblo de la Lluvia, y los espacios anarcopunks de Huajuapan de León. Salvador fue levantado, torturado y presentado como muerto por atropellamiento. a escasos días de los hechos de Nochistlán. Participaba en las acciones de protesta en contra de la represión al movimiento magisterial y concentraba sus esfuerzos en la denuncia de las concesiones mineras de la región mixteca y en particular en la zona de Huajuapan. Vemos cómo la región mixteca triqui ha venido sangrando, pero también ha venido luchando y resistiendo, sembrando esos sueños de libertad y cosechando las esperanzas de vida en dignidad, cada vez con más fuerza. Desde más lejos han llegado compañeros hasta estas tierras mixtecas. Nos abrazamos junto con la madre de José Luis Tehuatlie Tamayo, del pueblo de Chalchihuapan, niño de 13 años asesinado por una bala de goma al salir de su escuela, mientras las fuerzas represivas del gobierno de Moreno Valle del estado de Puebla en 2014 reprimía a la gente de su pueblo que se manifestaba por exigir sus derechos colectivos. Sentimos el dolor de una madre a la que le es arrancado lo más importante. Respetamos la lucha que surge del dolor de mujeres que están al frente de su pueblo. Desde la montaña Otomí baja hasta aquí el abrazo de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, que resiste desde hace 10 años en contra de la destrucción de sus tierras por parte del proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Ellos nos cuentan cómo los han detenido, les han derrumbado sus casas y hoy les imponen autoridades agrarias corruptas para hacerles desaparecer como pueblo indígena. Sin embargo, hay un arma contra la cual el gobierno no puede, la de seguir siendo pueblos indígenas. Nos encontramos una vez más con compañeros y compañeras de Alexis Benumea, joven estudiante y militante cuyo asesinato perpetrado por el Estado mexicano en la represión de Atenco de mayo de 2006 durante la otra campaña abrió dos sexenios de guerra abierta contra la población. Recordamos y abrazamos también a las y los compañeros que han llegado hasta aquí en años anteriores, familiares y compañeros de los 46 estudiantes asesinados y desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, familiares de Mariano Abarca, defensor de la tierra en Chicomozuelo, Chiapas, asesinado por una empresa minera en 2009, compañeras de las abejas de Acteal, familiares de los 45 compañeros masacrados por los paramilitares en los Altos de Chiapas en 1997, las madres de las fuerzas por nuestros desaparecidos en Nuevo León, en búsqueda de sus hijos en medio de las fosas comunes de la guerra del narcoestado, compañeros de Octavio Acuña, activista por los derechos sexuales y reproductivos en el estado de Querétaro, asesinado en 2005. Familiares de Venancio Queupumil Cabrera, médico y activista asesinado por un comando armado en Cuautitlán Izcalli en 2006. Compañeras y compañeros, hoy estamos aquí para decirles que no les olvidamos, que su semilla nos importa, que son las semillas de nuestro caminar. Les nombramos uno a una. Nombramos sus pueblos y sus territorios, hacemos ecos de sus luchas. No olvidamos. Seguiremos buscando una justicia con dignidad para todas y todos ustedes. Les queremos decir que nos hicieron encontrar y que este encuentro nos hace más fuerte. Queremos decirles que seguimos luchando por lo que ustedes lucharon y de esta manera podrán caminar junto a nosotros hasta detener este sistema de muerte. No queremos quedarnos en ese lugar que nos imponen. No solo somos víctimas de la violencia de Estado y del poder. Estamos en el camino de la reconstrucción de nuestras familias y pueblos como núcleos de lucha para la liberación. Junto al dolor de nuestros familiares, reconstruimos nuestra fuerza, nuestra capacidad de seguir caminando en las raíces de nuestros pueblos, haciendo la fiesta, el canto, el rezo, organización y resistencia desde abajo. Betty, cariño, no has muerto. Hoy te cantamos y bailamos. Sabemos que hoy se hace realidad tu palabra. Es el tiempo de las mujeres insumisas. Es el tiempo de nosotros los pueblos. Familia Cariño Trujillo y Comité del Encuentro por la Vida y contra la Represión. Este es el texto que nos enviaron en días pasados y que, bueno, pues ahí está, como dicen ellos, se evoca a quienes han sido asesinados en estas difíciles y en muchos sentidos heroicas luchas para que sigan caminando entre los vivos. Tenemos también otra nota que Hemos estado dándole seguimiento en Oaxaca como parte de esta resistencia a los proyectos energéticos. Ustedes recuerdan que hubo ya una serie de bloqueos contra la construcción de una subestación que pretenden instalar en un parque eólico llamado Sedena. Bueno, pues acá el portal, con una dirección completamente inusual, fíjense que ya hay una extensión punto media. Ustedes pueden visitar esta nota en la dirección www.oaxaca.media, así como se los leo, y dice: indígenas Icots se unen a zapotecas, exigen detener subestación eléctrica. Y aquí, encabezando la movilización, dos mujeres con sus trajes, sus blusas típicas de la región. Creo que es una expresión un poco tonta de mi parte. Con sus blusas simplemente traen un cartel hecho a mano, pero que dice toda la verdad de esta lucha: no a la destrucción del Cerro Igú. Es una nota firmada por Rocío Flores que dice lo siguiente: habitantes de San Dionisio del Mar se sumaron a la exigencia de mujeres y hombres zapotecas de San Blas Atempa de detener la construcción de la subestación eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena y el parque eólico Granja Sedena en esa región del Istmo de Tehuantepec. Desde el pasado lunes, un grupo de indígenas zapotecas, habitantes de las agencias de Loma Bonita, Rancho Llano y Puente Madera del municipio de San Blas Atempa, bloquearon la carretera federal panamericana a la altura del tramo carretero Juchitán-Tehuantepec. Posteriormente, instalaron un campamento para exigir al gobierno del estado se respete el acuerdo firmado el pasado 12 de abril. El grupo de manifestantes, integrado mayoritariamente por mujeres, expone que la obra no tiene aval de la asamblea comunitaria. De acuerdo al colectivo, la empresa Tradeco está provocando, con la extracción de material pétreo, afectaciones ambientales en la zona del Cerro Igú, considerado por estos pueblos como un lugar sagrado. Lo que está sucediendo en San Blas Atempa ocurrió también en San Dionisio del Mar, cuando se intentaba instalar el proyecto eólico Mareña Renovables. Manifestaron integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar en defensa del territorio. Ayer viernes, esto es del viernes 28 de abril, después de realizar una marcha de la penitenciaría al centro de Tehuantepec, los defensores hicieron pública su solidaridad con este pueblo zapoteca a través de un comunicado. Vemos con preocupación lo que está sucediendo en San Blas Atempa. El gobierno federal y estatal persisten en las mismas prácticas, manifestó Pedro Orozco Márquez del colectivo de defensores de San Dionisio del Mar. El colectivo de indígenas Icot, al que pertenece Pedro Orozco, emprendió en 2012 una lucha contra la empresa Mareña Renovables, que pretendía establecer una planta eólica en la barra de Santa Teresa. Bien, pues así se va tejiendo la resistencia. Ya varios días, por lo menos hasta el sábado, el plantón de indígenas allá en el Istmo continuaba. Y bueno, pues así se va tejiendo, decía yo, la resistencia, los pueblos uniéndose, uniendo experiencias, porque pues ya en San Dionisio del Mar se vivió esta misma situación y ahora van al auxilio y al refuerzo de los compañeros en San Blas Atempa. Fíjense que nos llegó una nota, pero no logramos ubicarla, también por eso que nos dice, déjenme, se los digo por lo menos el título: ¿quién es el ratero, el que te quiere despojar? Dicen los vecinos de las colonias populares de Observatorio, ante la incertidumbre que genera el posible paso del tren interurbano por su barrio. Dice: mover a México pisoteando un barrio. Les doy el vaso, pero no le doy el atole. Ponen como epígrafe esta nota de Aldavi Olvera. Jesús Chávez es uno de los vendedores de comida que abundan afuera del Metro Observatorio, donde desemboca el flujo de trabajadores a la zona poniente de Ciudad Monstruo, la terminal de autobuses del Poniente y la zona de corporativos de Santa Fe. Jesús, junto con su esposa Enriqueta, llegaron de Oaxaca para vivir en las colonias populares de Observatorio hace 35 años. Lleva más de 15 años de servicio al pueblo, oficinistas, albañiles, estudiantes, en la esquina de Calzada Minas de Arena y Sur 122, avenida que sube hacia Santa Fe. Dice, ya entrando en materia, lo siguiente: con lo que han ganado a lo largo de los años, esta familia construyó su casa y una de sus dos hijas pudo estudiar en el Politécnico Nacional. Por ello, los Chávez están doblemente preocupados. Temen que el paso del proyecto de tren interurbano y obras complementarias igualmente rimbombantes, como el centro de transferencia multimodal, afecte su casa y su fuente de trabajo. El tren interurbano México-Toluca es un proyecto del gobierno federal que pretende dar servicio a 230 mil pasajeros al día, cruzando 57.0 kilómetros con 6 estaciones. Sus dos terminales estarían en Sinacatepec, muy cerca del Nevado de Toluca, y en la terminal de Observatorio, esto ya en Ciudad Monstruo. A pesar de la oposición de habitantes de pueblos, ejidos y barrios a lo largo de todo el trazo, el tren está programado para inaugurarse en 2018. Don Jesús platica que los vecinos de las colonias de Observatorio tuvieron mesas de trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el gobierno de Ciudad Monstruo, pero no han obtenido ningún documento donde se especifique el trazo final. Doña Enriqueta teme un desalojo, como si no hubiéramos sufrido aquí aguas, aire, frío, hambre. Dicen los entrevistados, lo que queremos ahorita es información fidedigna. Nos han dado información, pero a medias, dice don Jesús preocupado. No sé por qué razón el gobierno no puede dar esa información, se niega a darla. ¿Cuál es la certeza? ¿Sabiendo la verdad o beneficia o afecta? Vivo en el andador, pero no me dedico a ser ratero. ¿Quién es el ratero? El que te quiere despojar. Juan Esteban Barrera, habitante de la colonia Campo Deportivo Revolución, es un estudiante de la UAM, cuarta generación de habitantes en el barrio. Compra en un puesto de esquina una Ilíada de Editorial Gredos. Junto a otros vecinos se reúne en el parque La Cabalgata, donde cada domingo hay asamblea para realizar actividades y dar información. Sentado en una resbaladilla, habla de los lugares donde los pobladores sospechan puede pasar el proyecto: el vaso regulador de agua Riz Cortines, el parque donde se reúnen, la barranca del río Tacubaya. No me dejaban venir de niño, dice Barrera riendo. Frente al parque brilla la lona rosa de un puesto de barbacoa. Más allá del parque hay un entronque de diversas calles. A su costado pasan continuamente los camiones de la empresa Caminante. Para Barrera, todo el proyecto del tren interurbano tiene que ver con la creación de una megalópolis, la unión de la capital mexicana con ciudades vecinas como Querétaro, Puebla y Toluca. Estas conexiones, sospecha, no serán usadas por personas de su barrio, sino por personas que van a los corporativos de Santa Fe, los trabajadores de la Parque Industrial de Lerma y turistas para el Nevado de Toluca. Por eso deduce que habrá un posible aumento en los precios de los terrenos y las casas, haciendo que los vecinos ya no puedan pagar el predial y tengan que salir. Acá una foto muy bonita, un mural que está en una de estas zonas de resistencia. Un joven con una banderola, no al megaproyecto, no a la expropiación. Una mano deteniendo el tren interurbano y dice, frente al despojo, la organización popular y vecinal. Bueno, pues eso es parte de lo que Vice nos está contando. Lo que está pasando allá en esta zona muy, muy popular. Es un reportaje extenso donde incluso se habla del monitoreo que están haciendo algunos drones en la zona para ir viendo por dónde va a pasar el tren. Concluye con lo siguiente, este artículo dice lo siguiente: tax y drones para el barrio. Los árboles del camellón que pasa justo en río Tacubaya tienen más de 5 metros. Unos metros abajo descuella un brincolín a medio paso y un altar de la Negra Muerte con el mundo azul en la mano. Si no sirve la Virgen, esta puede servir. Un vecino acomoda con un palo las lonas enrolladas en un mecate que cruzan la avenida Río Tacubaya. De nuevo podemos leer no al tren interurbano. Aquí se prepara una fiesta de consignas. Por la tarde, el barrio tendrá nuevas marcas. Los vecinos pintarán tags monumentales sobre la calle, con mensajes como: muchas promesas, pocas verdades. No al tren. Vecinos de la zona resisten. Armando y Adriana preguntan si no es posible conseguir un dron para filmar el posible trazo del tren, la barranca, el parque, las colonias. Para regresar con el dron o a sacar fotos, hay que avisar antes a los vecinos que ofrecieron el tour por el barrio. Si te ven así solo, te atracan. Ahí está parte de lo que se lee en Vice, con V, vice.com, en su página dedicada a México, sacando este reportaje, pues, en un acercamiento, digamos, bastante descriptivo, pero importante, porque poca gente está hablando de lo que están haciendo los vecinos en esa zona tan populosa de la capital mexicana. Unas fotos, lo que sí reconozco acá en el reportaje, unas fotos impresionantes con lo que queda del río Tacubaya, con algunas barrancas que por desgracia están llenas de basura, con algunas de las bardas y los personajes que hacen este barrio allá por el rumbo de Observatorio Santa Fe, un lugar donde la disputa entre el proyecto del capital y los barrios pues se encuentra otro punto álgido, y seguramente vamos a seguir escuchando bastante sobre estos temas. Muy bien, pues eso es lo que tenemos, y ahora sí vamos a escuchar el mensaje del doctor Mireles. Les decía yo, este personaje que participó en la lucha de las autodefensas en Michoacán, un personaje sin duda controvertido, que lo vimos por un lado o a veces con un discurso bastante fuerte, bastante, pues incluso yo diría tremendo, y en otras veces pues ya en una actitud más, pues sí, de querer arreglarse con el gobierno federal. Al final este señor sufrió una represión bárbara, lleva varios años en la prisión y por sus condiciones de salud pues se le está pasando muy mal. En varias ocasiones hemos oído que su vida está en peligro. Vamos a escuchar el mensaje que envió, son 4 minutos con 30 segundos para hablar de su situación en un 28 de abril de 2017. Este es el doctor José Manuel Mireles y él mismo nos cuenta parte de su historia.
Tepic, Nayarit, a 28 de abril del 2017, Cefereso número 4 noroeste, José Manuel Mireles Valverde, expediente 9359. Mensaje a la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Confederación de Grandes Logias Masónicas del Rito Escocés Antiguo y Aceptado, de los Estados Unidos Mexicanos y demás ritos con sus antiguos usos y costumbres. Demandamos justicia. Soy el doctor José Manuel Mireles Valverde, actualmente recluido en este centro penal de Tepic, quien junto con otros autodefensas michoacanos fuimos detenidos desde el 27 de junio del 2014 por haber usado nuestro derecho constitucional a la legítima defensa de nuestras vidas, de nuestras familias y la de nuestros pueblos. Derecho universal enmarcado en el artículo 10 y demás relativos de nuestra Carta Magna. Los que no lo hicieron, los que no se defendieron, ya están apareciendo en las fosas clandestinas que se están descubriendo a todo lo largo y ancho de la geografía mexicana. Por haber esperado a que las instancias instituidas para brindar seguridad y protección hicieran su trabajo, hicieran justicia, lo que nunca hicieron. Justicia que aún no vemos llegar, los que hemos sobrevivido, los que nos hemos defendido por nuestro propio riesgo y cuenta. Pero por desgracia, todos los que nos defendimos estamos presos. Pero la desgracia fue mayor para los que no se defendieron, pues están todos muertos y enterrados o desaparecidos. Y aún no ha llegado la justicia para nadie. A nosotros, los que aún sobrevivimos, aunque sea en prisión, desde el kinder y la primaria en nuestros ranchos, se nos enseñó que cuando el derecho se contraviene con la justicia debe prevalecer, aunque ésta emane de las manos del mismo pueblo. Señores todos, ya hemos hecho este reclamo durante muchos años, y aún no hay respuesta. Solo las rejas o las fosas clandestinas. Por lo que a todos ustedes y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les pedimos humildemente que se nos explique, como pueblo que somos, cuál es su definición verdadera de justicia. Pues los que nos defendimos de ser asesinados estamos presos por defendernos. Los que esperaron la protección de la justicia están muertos y enterrados. Finalmente, señores responsables de la impartición de justicia en la nación mexicana, nosotros, el pueblo de México, escuchamos todos los días con mucha tristeza que la justicia solo se aplica para el beneficio de la clase política y de los gobernantes, y que la ley solo se aplica a los más jodidos del pueblo de México, que somos la gran mayoría, y que todos somos inocentes de lo que se nos acusa, con algunas excepciones, pero que con los paquetes con los que nos empapelan los disque representantes de la ley, tenemos llenas las cárceles de México. Señores del Poder Judicial de la Federación, por nuestro propio derecho, los autodefensas, exigimos y demandamos justicia también para todos nosotros, no solo para los asesinos y bandidos de la nación, perdón, quise decir políticos y gobernantes de la nación. Respetuosamente, Constitución y Justicia, doctor José Manuel Mireles Valverde, Frente Nacional de Autodefensas. Muchas gracias.
Pues ahí estuvieron las palabras del doctor Mireles, como decíamos, una personalidad bastante controvertida e importante. Bien, por acá nos dicen que ojalá se pueda pasar el programa en otro momento para poder escucharlo, porque ahora con esta salida de la frecuencia modulada, pues nuestra compañera Ana no está en posibilidad de escuchar. Va a pasar mañana a las 12 del día, en principio, si todo sigue como hasta ahora. Pues ahí estuvo este bloque con varias noticias, esta evocación de quienes han muerto, también estas ideas sobre lo que el doctor Mireles nos comparte desde la cárcel y un poquito de lo que los pueblos están haciendo para defender a la madre tierra, para defender sus territorios. Vamos a escuchar un poquillo más de música y ahora vamos a hacer una transgresión bastante pesada, la que ahora nos vamos a atrever a hacer, pero bueno, se trata también de divertirse de vez en cuando, aunque no sé si todo el mundo lo va a tomar así. Bueno, ya mucha excusa. Y a petición popular, a petición de algunos queridos compañeros, vamos a pasar un par de canciones de José Alfredo Jiménez. En este caso tenemos en la lista El Rey y Si Nos Dejan. Vamos a escuchar estas dos rolitas que en esta versión pues son bastante cortas, para que ustedes también recuerden lo que eran estas canciones hace tanto tiempo. Vamos pues con el señor José Alfredo Jiménez y regresamos en unos minutitos a seguir platicando y cerrar esta irrupción radial del martes 2 de mayo de 2017.
Bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que
sigo siendo el rey.
¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! ¡Ay!
Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar y rodar, rodar y rodar.
Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan.
Decía que ahí están el rey, y si nos dejan unas cancioncitas dedicadas a la pequeña tragedia que está viviendo la que huelga, pues sí, si nos dejan transmitir por FM, estaremos muy contentos y contentas. Por lo pronto, acá seguimos en la red, un saludo para quienes nos escuchan. Ya miramos por ahí que hay unos poquitos que están escuchando a través del internet, un saludo grande para las compañeras y compañeros que siguen esta radio libre, en esta ocasión solamente por internet. Y vamos a cerrar la irrupción radial con una serie de informaciones diversas. La primera tiene que ver con el plantón que llevan adelante nuestros queridos compañeros y compañeras del Comité de Padres y Madres de los Desaparecidos de Ayotzinapa. El día de ayer, que fue el día 11 de su plantón, nos escribieron lo siguiente: las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, reafirmamos nuestra decisión de continuar en el plantón frente a la PGR hasta que el gobierno avance en las cuatro líneas de investigación que se ha negado a indagar. 1. El Ejército Mexicano. 2. Huitzuco. 3. Telefonía celular. 4. Trasiego de droga de Iguala a Chicago. Por ello, invitamos a los medios de comunicación, organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales y personas en general a participar en las siguientes actividades de los padres de familia de Ayotzinapa. Por acá tenemos una serie de actividades. El día de hoy estaba planteado hacer algo, pero no se avisaba en el cartel de qué se trataba. Para mañana, miércoles 3 de mayo, a las 11 de la mañana, habrá un mítin en el Senado de la República. El jueves, igual a las 11 de la mañana, un mítin en la Secretaría de la Función Pública. Y el viernes, un foro de solidaridad e intercambio de experiencias de lucha y resistencias en el plantón permanente de los padres y madres de los 43 allá en Reforma. El sábado a las 4, un acto político-cultural. 4 rutas por la verdad y la justicia, también en el plantón. Y el domingo 7 de mayo, una de esas actividades que si la has hecho no la olvidarás nunca, un volanteo masivo en Chapultepec. Ahí la expresión masivo sí que tiene sentido, y más en domingo. De las 11 a las 2 de la tarde se va a hacer este volanteo masivo, y siempre nuestra consigna: vivos se los llevaron y vivos los queremos. Tenemos también el aniversario de la Radio Tlanisco. Fíjense ustedes que el 30 de abril se cumplió el primer año de Radio Tlanisco, y a propósito de eso se publicó un comunicado por el primer aniversario de Radio Tlanisco, Manantial de Libertad, 30 de abril de 2017. A las tribus, pueblos, barrios y naciones del Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, a los dignos pueblos que luchan, resisten y se rebelan, a quienes hoy nos acompañan y se solidarizan con Radio Tlanisco y el Movimiento por la Libertad de las y los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco. Compañeras y compañeros, nos emociona mucho contar con su presencia en este momento tan importante para el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida en San Pedro Tlanisco y para la Radio Tlanisco, porque sabemos que ustedes están conscientes de que para seguir abriendo la grieta en el muro, es importante hacerlo desde la organización colectiva y la solidaridad de esa que es honesta y que camina verdaderamente del lado de los pueblos. Nuestra radio Tlanisco surge por la necesidad del Movimiento por la Libertad de las y los Defensores del Agua y de la Vida de San Pedro Tlanisco, de seguir construyendo fuerte la defensa y la lucha por la libertad de nuestros compañeros, pero también para construir una comunicación de abajo para las y los de abajo, tejerla a partir de la dignidad, que es como una semilla que tenemos que seguir cuidando y esparciendo, para que nuestra comunidad esté bien informada y también contenta por saber que esta radio es la radio de todo el pueblo, que está a su servicio y no para servirse de ella. Hemos insistido en el porqué de nuestra frecuencia 96.2, y es que no nos cansaremos de repetir este nuestro dolor, que sabemos que también es de quienes nos han acompañado en este largo camino de la exigencia de libertad de nuestros compañeros. Para la parte jurídica nos encontramos con una justicia de arriba, tradicional al mundo capitalista de la hidra. Ninguna imputación directa a los compañeros y compañera presa, y mucho menos para los perseguidos por el supuesto homicidio del que se les acusa. Menos aún respecto de la supuesta privación de libertad de la que también se les acusa. Ahora podemos contarles con toda claridad que dentro del proceso se violaron múltiples principios del derecho penal, como la presunción de inocencia o de inmediación. Nunca se demostró ni se ha demostrado que Pedro Sánchez, sentenciado a 52 años, Teófilo Pérez, sentenciado a 50 años, Rómulo Arias, sentenciado a 54 años, Lorenzo Sánchez, apresado en 2006 y en espera de sentencia, Marco Antonio Pérez, en espera de sentencia, y Dominga González, en espera de sentencia también, sean culpables, y en un solo caso desfilaron una cantidad enorme de jueces y ministerios públicos que rompieron con la dinámica del proceso, por mencionar algunos. Las declaraciones, testimoniales y careos procesales son contradictorios, confusos e irreales entre los considerados como víctimas y en ningún momento son tomados en cuenta los elementos dados por los compañeros y compañera. Las pruebas no fueron debidamente valoradas ni adminiculadas, además de que no se tomó en cuenta la calidad de pueblo originario y con ello el respeto y entendimiento a nuestra justicia ancestral. El Ministerio Público y los jueces se ciñeron a condenar a 50, 52 y 50 años a tres de nuestros compañeros y en estos momentos estamos en espera de otras tres sentencias cuyo proceso duró más de 10 años, cerrándose en mayo de 2016. A punto de cumplirse un año de ese cierre, el juez encargado de dictar la sentencia parece tener mucho trabajo, porque no ha tenido tiempo de mirar la injusticia que se ha prolongado por más de una década. Bueno, pues este es todo un récord, aunque la descripción es un poquito confusa, porque todos los procesos legales pues son es un enorme laberinto donde se pierde a los presos y sus defensores, pero el hecho es que no hay pruebas contra los compañeros. El hecho también es que han vivido un proceso de 10 años y que tres de ellos están sentenciados a larguísimas condenas, mientras espera la sentencia para otros tres. Bueno, eso es parte de lo que se cuenta en este comunicado. Hay una invitación a seguir apoyando a la radio Tlanisco, que ya cumplió un año y que, bueno, pues juega un papel importante en esta lucha por la libertad de los defensores del agua. Algo que también hemos hablado, un cacique local se enoja porque estas personas están impidiendo su negocio y les inventa un proceso, paga para que se les invente un proceso por asesinato y ahí tienen a los compañeros más de 10 años en la cárcel, una total locura. Por acá una foto de uno de los murales de la radio Tlanisco y su divisa que dice Manantial de Libertad, pues una felicitación grande para los compañeros de Radio Tlanisco 96.2 FM, que ya cumplieron un año navegando las ondas libres. Bien, vamos a despedirnos con algunas invitaciones. Ya son las 8:40 de la noche. Ahora vamos a cortar un poquito la irrupción radial y les queremos dar algunas invitaciones y mensajes que nos dan por acá. En primer lugar, se está planteando un foro por parte del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Este foro tendrá lugar el sábado 6 de mayo, próximo sábado, a partir de las 11 de la mañana, y tendrá como tema militarización y juventudes. Esto en la sala 22 del CUC, Odontología 35, allá muy cerca del Metro Copilco en Ciudad Monstruo. Más información en la página derechoshumanos.org.mx. También ya se acerca el 10 de mayo y con él la sexta marcha de la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia. Vivos les buscamos. Por acá un mapa de México, un montón de mujeres con los rostros, los carteles con los rostros de sus desaparecidos. Y algunas leyendas como seguridad, ¿dónde están? También justicia, paz. La movilización tendrá lugar el 10 de mayo, iniciando a las 10 de la mañana en el Monumento a la Madre. Y de ahí caminarán al Ángel de la Independencia con un hashtag Nada que celebrar. Entre otros convocantes están las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, de que son integrantes las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y otras partes del país. También están convocando el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Progreso. Hay también el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio en México. Entre los convocantes son, pues, unas buenas decenas de organizaciones las que convocan a esta sexta marcha de la dignidad nacional. Monumento a la Madre, 10 de mayo, 10 de la mañana. De ahí caminarán hacia el Ángel de la Independencia. Tenemos también algunas invitaciones para eventos interesantes. Estos ya en clave musical. Fíjense que dentro de la programación del Foro Ilvana vienen cosas bien, bien buenas, que acá les vamos a compartir algunas de ellas. Tenemos por acá una invitación que nos hacen llegar los compañeros de Ampersand. Bueno, Ampersand va a estar el próximo sábado 13 de mayo en dos sábados. Ampersand Full Band, van a estar todos los compañeros que forman Ampersand, ya no solo el dúo de nuestros queridos compañeros Kevin García y Sindukano, sino toda la banda que viene básicamente de Guanatos. Habrá una tarde de finos mezcales y son jarocho con Los Cojolites y Los Vega. Esto es algo que se ve poco en Ciudad Monstruo, así que quien pueda ir. Domingo 7 de mayo a las 4 de la tarde, evento familiar, acceso a todas las edades. Ahí está además en un cartel muy bonito diseñado por Granom y El Dante para este concierto del Foro Cultural Ilvana. Vientos, pues ahí están estas invitaciones que nos llegaron y pues seguimos con las convocatorias. El 6 de mayo se va a presentar la animación Ticho, una inusual historia animada que desciende a las entrañas de la tierra. Esto será también el 6 de mayo a las 7 de la noche en el Museo Tamayo, allá en Chapultepec. Y habrá un par de eventos por los 11 años del Mayo Rojo. No se nos olvida, 3 y 4 de mayo, mañana se hacen ya 11 años, encabezados por la Bestia del Copete, hoy presidente de México, Peña Nieto, con la complicidad del gobierno de Vicente Fox y del presidente municipal de Texcoco, una brutal masacre en San Salvador Atenco durante dos días, un combate pues tremendo que dieron los compañeros, al final siendo pues literalmente masacrados por las fuerzas federales. Y de ahí un saldo terrible, más de 200 presos, más de 20 mujeres violentadas sexualmente, cárcel de varias decenas de años para tres de los presos, Héctor, Felipe y... Ay, ahora se me está olvidando cómo se llama nuestro querido compañero Ignacio, que estuvieron pues presos un buen rato con condenas enormes. Total, habrá dos jornadas. El 3 habrá una jornada de lucha por la memoria, la vida, la justicia y por la tierra en San Salvador Atenco. Y el 4 de mayo, una marcha partiendo del Ángel de la Independencia de Ciudad Monstruo para llegar al Zócalo a partir de las 4 de la tarde, la marcha. Ahí está, también tenemos algunas invitaciones en audio y en video para quienes quieran verlas. Ahí está nuestro portal quehuelga.net. Pues aquí termina la irrupción radial. Como les decíamos, estamos por ahora incomunicados en la frecuencia modulada, pero seguimos con este esfuerzo radial a partir del internet. Vientos, pues vámonos a escuchar un poquillo de música y vamos a cerrar esta irrupción radial con otra canción. Ya nos dimos el lujo de escuchar a José Alfredo Jiménez y ahora vamos a escuchar otro registro en este mismo canal. Bebo Valdés, en este disco muy famoso, Bebo y Cigala. Vamos a escuchar su tradicional... Es que tengo dos canciones acá que quería pasar. Bueno, se las voy a poner las dos, a ver si mi DJ me da chance de que pasen antes de entrar a lo siguiente. Y vamos a escuchar primero Las Nieblas del Riachuelo y después Se Me Olvidó Que Te Olvidé. Un poquito de nostalgia para hacer frente a lo que estamos viviendo. Esto es Bebo Valdés y Diego Cigala por La Que Huelga Radio. Nos escuchamos el próximo jueves y les invitamos a que no se pierdan de la Radio Libre. Aunque ahora no tengamos FM, pues seguiremos por internet ahí para que le vayan avisando a toda la banda, los compas que nos están escuchando a través de la red, pues que hagan favor de difundir el mensaje y que más compañeros y compañeras puedan seguir conectados con la Radio Libre a través de nuestro portal quehuelga.net. Vámonos, esto fue La Irrupción Radial.
turbio fondadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar, sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordales donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás van a zarpar, sordos cementerios de las naves que al morir sueñan sin embargo que la mar han de partir. Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del riachuelo, desamor para siempre me va alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que vio a Dios. Para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más lo vi, nunca más su amor nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Se me olvidó que te dejé, lejos muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé, como nunca te encontré. Entre la sombra escondida y la verdad no sé por qué. Se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida.
Thank you.
te recuerdo, cariño. Mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto. Siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida. Se me olvidó que te olvidé. Se me olvidó que te dejé. Lejos, muy lejos de mi vida. Se me olvidó que ya no está, que ya ni me recordará. Y me volví a sangrar la herida. Se me olvidó que te olvidé. Y como nunca te encontré, entre las sombras escondía. Y la verdad no sé por qué se me olvidó que te olvidé. A mí que no, ahora se me olvida.
Todo le sale muy bien.